Conocimos este fin de semana que desde el día lunes, o sea, desde el 1 de abril, se liberó el precio de la yerba. Esto quiere decir que el Instituto Nacional de la Yerba ya no regula el precio ni tampoco interviene en todos los pasos previos, ¿no? Digo, esta es la negociación entre productores, yerbateros y demás. Vamos a hablar de esto porque lo primero que pensamos es que se va a disparar el precio de la yerba por las nubes. Queremos saber si esto es así y aprender un poquito más, ¿no?, de cómo es el tema del negocio de la yerba, que es lejana, va lejano para nosotros. A lo mejor podemos hacer algún tipo de referencia o de relación con el vino, la cómo se maneja el tema del vino a través del INB y demás. Marcelo Hacklender es el representante de la producción en el Instituto Nacional de la Yerba Mate. ¿Cómo le va, Marcelo? Buenos días.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Y de última podemos hacer algún intercambio de yerba por vino, no sería mala la idea. No.
Materia dispuesta acá de toda la gente de la radio, ¿eh? No hay ningún problema, Marcelo. Bueno, ¿va a aumentar? ¿Usted qué dice? ¿Va a aumentar el precio de la yerba? ¿Se va a disparar el precio de la yerba al consumidor?
A ver, hoy esto pasa a ser una cuestión comercial totalmente. Y realmente es complicado de que nosotros podamos emitir alguna opinión, porque esto quedó liberado a lo que diga el mercado. Uh-huh. Lastimosamente nosotros hasta hace un tiempo podíamos por ahí opinar en el tema, porque decíamos, bueno, la hoja verde, el costo productivo más el porcentaje de ganancia para el productor significa tanto, pero cuando nosotros nos vamos a la liberación total del mercado, estamos complicados porque ahí nosotros ya dejamos de intervenir en ese precio inicial del producto. Esto puede... En realidad esto va a ser pan para hoy, hambre para mañana, porque seguramente las grandes marcas van a ser las que van a terminar ganando la pulseada, porque son las que por ahí terminan tirando algún tipo de promoción, terminan... fundiendo directamente a las pequeñas marcas que por ahí hacen la competencia y por ahí tienen esos precios diferenciales, y van a quedar solamente las marcas grandes, y ahí estamos todos complicados, no solamente los consumidores, sino nosotros también los productores.
Bueno, hay otros productos en los que ya se habla de monopolio, digo, en la yerba acá. Exacto. Los pequeños productores, usted dice, van a salir perdiendo.
Sí, tanto los pequeños, nosotros, los pequeños productores de la hoja verde, como también los pequeños molinitos que salen con sus marquitas a, uh-huh, a pelearla también en el mercado. Esto va a hacer que directamente el monopolio sea el dominante y bueno, el que va a terminar pagando los platos rotos dentro de un par de años más va a ser el consumidor. En principio vamos a ser nosotros, porque vamos a tener que vender al precio que ellos quieran pagarnos la hoja. O sea, claro, va a ser complicado realmente.
Claro. Marcelo, a partir de esto, estamos hablando de, ustedes al menos nucleaban unos 12.000 pequeños productores.
Sí, hablamos de 12.400 productores más o menos hoy, uh-huh, de los cuales el 70% somos pequeños productores, que producimos apenas el 30% de la hoja verde. Uh-huh. El restante 30% de productores producen el 70% de la hoja. Claro. Y como le dije a muchas personas ya... ese porcentaje está dentro de los integrados que tienen su propia producción, su propio secadero, su propio molino, su propia marca. Así que el monopolio se viene y con toda la de la ley, ¿eh?
Ustedes deben tercerizar toda esa parte, porque ustedes entregan la hoja verde, como decía, o sea, la materia prima. A partir de allí, todo el proceso de elaboración, ¿ustedes deben tercerizarlo o directamente no lo hacen, venden la hoja verde?
No. Nosotros, o sea, al ser tan pequeños que tenemos, qué sé yo, 5 o 10 hectáreas de plantación de yerba, nosotros vendemos la hoja verde a un secadero que es el que elabora. Fíjense, somos 12.400 productores. Tenemos 200 secaderos en la zona productora. De esos tenemos 40 molinos, que son los que sacan la yerba empaquetada al mercado. Entonces, esto se comprime de una manera tan grande... que hace a que justamente nosotros los pequeños productores tengamos que salir a venderle a 200 secaderos, que son los que elaboran, después deshidratan y elaboran esa yerba para hacer la canchada y después venderle la canchada al molino.
¿Y ustedes están cooperativizados de alguna manera? Refiero a que a partir de esto, ¿pueden ver una nueva unidad de negocios? ¿Cómo lo están viendo los pequeños productores?
a ver, justamente dentro de las facultades del INIM que fueron derogadas, aparece una que es la de facilitar y por ahí ayudar a la unión y a la cooperación y demás de los pequeños productores. Esa es una de las facultades que derogada. O sea, ahí ya nos podemos hacer la idea de que esto es pensar en el individualismo por parte del gobierno nacional y automáticamente volvemos al monopolio absoluto de todos los sistemas. No va a ser solamente el nuestro, van a ser todos,
Y ya la venían sufriendo con las góndolas. Digo, ¿qué pasaba con los pequeños productores y los pequeños productores de la yerba terminada, digamos, no empaquetada, en las góndolas de los supermercados?
Sí, a ver, un ejemplo claro es el tema de las cooperativas, las pequeñas cooperativas. Elaboran, ponerle el producto, tienen, o sea, están los productores, están los secaderos, los molinos de las pequeñas cooperativas, y después salen con su marca propia al mercado. Uh-huh. Bueno, la cooperativa, por ende, tiene que trabajar en blanco y son muchísimos socios que tienen que dar el ok para hacer una determinada movida. En este caso, por ejemplo, una determinada cooperativa sale a poner su mercado, su mercadería, perdón, en góndola en un determinado lugar del país. Viene una empresa grande y saca una promoción de, qué sé yo, de 20, 30, 40 mil kilos de yerba para hacer una promoción determinada. Te vende 2x1, por ejemplo, claro, el paquete en góndola. Una cooperativa es imposible que trate de comercializar o de competir con este tipo de empresas, porque esa empresa tiene un dueño o dos, quizás, que definen esa forma de hacer sus promociones. Uh-huh. Las cooperativas, en cambio, son muchos uh-huh. socios donde los dividendos que genere ese producto se divide entre todos los socios. Uh-huh. Entonces, es un poco difícil de poder pelearle un espacio a una empresa importante. Por eso decía, esto va a generar directamente el monopolio de las marcas y bueno, la competencia que va a terminar fundiendo a las marquitas pequeñas que hoy compiten en el mercado.
Marcelo, ¿y qué pasa con el cupo para exportación? ¿Hay cupo para exportación en el caso de la yerba, por ejemplo?
A ver, la exportación de la yerba mate se da en alrededor de un 12 a 15% de todo lo que se comercializa dentro del país, así que no es tan grande el volumen. La mayor parte se comercializa dentro de la Argentina. O sea, nosotros somos los mayores consumidores de lo que producimos en la zona productora.
¿Cuánto consumo de yerba per cápita tiene la República Argentina?
Y andamos en los 6.5 kilos más o menos per cápita.
Por año.
Eso es el sí, por año. Uh-huh. Sí. Que comparativamente hablando con los uruguayos, por ejemplo, estamos muy lejos. Uruguay consume más de 15 kilos por persona por año.
Uh-huh. Wow.
Bien.
Y el mercado uruguayo no es factible para ustedes, ¿no? O sea, diversificar el mercado.
Uh-huh. Era un mercado muy importante en un momento, pero las grandes empresas hicieron, cuando hubieron buenos precios, que en ese momento existía la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, tuvimos buenos precios y las grandes empresas hicieron un trabajito bastante sucio, vendieron cualquier cosa en ese mercado donde los uruguayos dejaron de optar directamente por nuestra yerba y pasaron a consumir la yerba brasileña. Entonces, perdimos un mercado más que importante aquí a dos pasos de nuestro país, pasando el charco. Realmente fue una picardía de parte de los industriales que fundió ese mercado tan importante que teníamos.
Uh-huh. Obviamente que el momento de negociación de precio entre productor e industriales, siempre la de perder la lleva el productor, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros somos los que siempre estamos... por eso les decía, somos 12.400 productores, de los cuales el 70% producimos el 30% de la materia prima.
Claro. Uh-huh. Exactamente, hay una minoría que son los que manejan la mayoría de la producción.
Exactamente. Sí, bien. Sí, no, tal cual. Y aparte, nosotros en la provincia de Misiones producimos el 80% más o menos de la yerba que se comercializa en el país. Y la provincia de Corrientes produce alrededor del 20 más o menos. Pero ellos elaboran el 80% prácticamente de la yerba que se comercializa en el país. Entonces, también ahí hay una falencia, si se quiere, de parte de las políticas por ahí de industrialización dentro de la provincia, que deberíamos tratar de comercializar, o sea, elaborar y vender más yerba empaquetada.
Uh-huh. Bueno, y las ventas online, que hoy están tan de moda, ¿no sería una alternativa también en el caso de los pequeños productores?
El problema es poder envasar esa yerba, porque fíjense que nosotros trabajamos, se cosecha la yerba mate, se elabora y esto queda en depósitos para, ¿cómo es? Para estacionamiento alrededor de un año y medio.
Claro.
Y ese tiempo hay que tener espalda también para poder aguantar ese tiempo sin tener ingresos genuinos directamente y poder seguir manteniendo o sea, la plantación de yerba mate también y bueno, y alimentarse principalmente los pequeños productores.
Bien. Bueno, muy interesante la charla, creo que hemos aprendido además un poco más, un poco de cómo es el tema del negocio y la producción, ¿no? De la yerba mate, que tanto nos gusta, que tanto tomamos y que tanto caminamos también para encontrar un buen precio. Marcelo, sí. Muchas gracias. Ojalá puedan subsistir y puedan salir a competir dentro de todo en la época que se viene, ¿eh?
Sí, a ver, una cuestión que por ahí no se toca directamente, pero es la más importante, que termina siendo la salud emocional y mental de los pequeños productores, sí, con toda esta cuestión, porque realmente dejas de tener un ingreso que siempre era importante y mantenía por ahí la economía familiar. Llegar a esa situación de vuelta, patear la piedra de vuelta, la misma piedra, realmente es muy doloroso y produce mucho problema psicológico y mental para muchísimos productores que, claro, terminan cayendo en depresiones y, bueno, finales no deseados para muchos.
Además, la cadena, como siempre decimos, ¿no? La cadena que se rompe, ese productor, sí, que no trabaja y que no tiene ingresos, que no compra otro tipo de mercadería, que no es una cadena, generalmente
sí,
sucede eso.
Fíjate que hablamos de ese 70% que son alrededor de 8.000 familias,
claro,
que están involucradas y quedamos fuera del negocio.
Seguro. Marcelo, muchas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo acá desde Mendoza.
No, gracias a ustedes. Un abrazo grande y a la orden para cuando quieran charlar, no hay problema.
Listo. Gracias. Y el canje también queda pendiente. Gracias.
Ah, bueno, eso también queda pendiente, cierto. Dale, un abrazo grande, Cheo.
Y hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Marcelo Jaclender, representante de la producción en el Instituto Nacional de la Yerba Mate.